moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you. Buenas noches, mis queridos televidentes y oyentes y oyentas de DLV Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, Gerardo nos recibe con toda la bandera del mundo. Oye, me encanta. Es que mi Gerardo es lo más apañado que un jarrillo de lata. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy que vamos a hablar de tu tema. Casi, casi podemos decir que vamos a hablar de tu libro.
Nada, ven a hablar aquí de mi tema. Pero bueno, muchas gracias. Como siempre es un placer estar con vosotros y vosotras en este programa tan bueno que me ha visto crecer, digamos así, que me ha visto crecer.
Vaya, vaya que sí, vaya que nos llevamos ya unos cuantos programas ya del decreto, claro que sí, y los que nos quedan, ¿eh? Y lo que nos queda. Hoy hablamos de tu tema, pero no vamos a luego lo vamos a introducir. Carmen de Rivera, mi querida Carmen, ¿cómo estás? Que hace muchos días que no te veía.
Pues muy bien, Nuria, muchas gracias, encantada de estar en el programa.
Aquí como expolítica, en activo, tienes muchas cosas que explicarnos de lo que son las campañas electorales, pero bueno, ahora tampoco vamos a adelantar el asunto. Luis Artigue desde León, ¿cómo estás? Nuestro escritor, analista, hombre para todo.
Es un gusto estar con vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Es cierto, Gerardo, te hemos visto crecer la barba en DLV Radio.
Exactamente. Pero las banderas ahí sí. Bueno, beso, vamos al... Nuria, beso. Gracias a todos y a todos los que están ya en el chat participando de este programa, que cada semana somos más, y agradecemos muchísimo vuestra participación y como compartir nuestros vídeos. Empezamos en DLV Radio, en El Decreto. Hoy vamos a hacer un poco de futurología, ¿vale? Un poco de análisis y un poco de futurología sobre lo que se nos viene. Queda prácticamente menos, casi 3 semanas nada más para las elecciones municipales, unas de las elecciones más importantes y autonómicas en algunos lugares, si yo no me equivoco. Lo que pasa es que tengo que deciros que no tengo controlado bien en qué, todos los lugares en los que son. Pero comunidades tan importantes, ¿vale? Navarra, así que no es poco lo que se juega. Las municipales son, yo creo, que las de las elecciones más importantes. Y tenemos escenarios abiertos, diversos, en cualquier lado. Y se abre la precampaña con, no quiero dejar de comentar, el incidente estúpido y chorra que vimos ayer, que a mí me tiene alucinada el tema de el numerito que montaron entre Bolaño y Ayuso en la escalinata o en el acto este del 2 de mayo. O sea, yo quiero pasar por ahí con vuestro comentario al respecto, bien corto, pero creo que va a ser tristemente una avanzadilla de lo que nos vamos a encontrar en la campaña. Triste por ambas partes. Carmen, por ejemplo, hazme tu valoración sobre el cirquecillo que vimos ayer.
A mí me pareció una vergüenza. Yo te voy a decir una cosa, independientemente que no creo que este ministro Bolaños esté a la altura de nada, pero yo quiero decir y reivindicar que para mí un ministro de España es una autoridad y que tiene derecho a estar con el resto de autoridades. Pero bueno, a mí es lo que me parece por sentido común. El número, pues muy mal Bolaños, muy mal todo el mundo.
Totalmente. Gerardo, ¿lo viste ayer o no?
No, ayer no lo pude ver, pero bueno, es lo más comentado, ¿no? En todas las redes sociales. A ver, si este señor no confirmó, vale, pero tampoco es el momento y el lugar de hacer lo que hicieron. Ahí directamente apartarlo, yo creo que es un poco paripé, ya calentando, como bien decís, la pre-campaña.
¿Pero tú a quién crees que favorece? Porque yo creo que no favorece a ninguno.
No, a ninguno, por parte de ninguno. Uno por presentarse sin avisar y los otros por sacarlo como lo sacaron. Básicamente los dos.
Es que lo sacaron así, como del pantaloncillo. Luis, ¿tú que lo viste?
Sí, sí, yo sí que lo vi y favorece completamente a nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, que es una máquina de llevar la atención sobre sí misma y una máquina de generar informaciones y titulares. Es una estrategia de marketing perfecta para lo que ella quiere, que es captar el voto de la extrema derecha. El centro lo tiene asegurado, la derecha también. Y entonces ha quedado como una chulapa madrileña que por sus cojones... Aquí o viene el presidente del gobierno o nadie. Y es lo que ha hecho. O sea, de una forma fraudulenta, excesiva, sobreactuada, idiota, le ha echado. Y eso, a los del rom con Bacardí con la en el Puticlub que votan a Vox les ha encantado.
Bueno, habrá más gente que vote en el Puticlub. Bueno, aplantando el comentario, vamos a centrarnos de momento primero, por ejemplo, en la campaña de Madrid, ¿no? La campaña de Madrid de las municipales, la campaña de Madrid de... Bueno, en Madrid también hay autonómicas, evidentemente, entonces... Sí, para luego pasar al desastre de Barcelona, que esto parece que no tiene buena solución por ningún lado, lo de Barcelona, pero vamos a pasar es primero Madrid, por Madrid, ya que estamos
ahí. Es distinta a la de Cataluña, y entonces las elecciones autonómicas son siempre cuando son. Aunque Ayuso celebró, porque ella quiso, elecciones anteriores, ahora constan otra vez. Entonces la ley electoral de Madrid es distinta a la de Cataluña. No se respetan los 4 años. Vuelve a haber elecciones generales a la vez que las municipales, autonómicas a la vez que municipales. Entonces, eso es la singularidad. Y es muy importante estas elecciones por varias cosas. Primero, por Reyes Maroto, que me asombra que no se presente a Eurovisión, sino a candidata a Madrid. Y por el sostenimiento de Más Madrid. Por ver si es cierto que eso de Yolanda Díaz va a tener algún recorrido. Eso se va a ver en Madrid, porque es donde tienen la fuerza principal. Entonces, si Más Madrid se desinfla, como muchos pensamos, o sea, si Isabel Díaz Ayuso saca una mayoría absoluta aplastante, no tiene ningún recorrido Sánchez.
Porque pero los votos de Más Madrid, y ahora abro la mesa, por ejemplo, Carmen, los votos de Más Madrid no irían... Bueno, Luis, te lo pregunto a ti por alusiones, pero los votos de Más Madrid no creo yo que vayan a ir a Ayuso.
No, Más Madrid se ha hecho coalición con Yolanda Díaz. Estamos hablando
bueno, una de... coalición un poco sui generis que está como ahí, sí, pero que no está.
Pero el voto de Yolanda Díaz en Madrid sería el de Sumar. Y hay una cosa, y es que todas las encuestas coinciden menos Tezanos, que es el rapel del siglo XXI. O sea, entonces, si, como muchos prevén, si no saca nada, si se desinfla Sumar, que es la suma de Errejón y Yolanda Díaz, que es un partido que se llama Sumar, pero que ha nacido para dividir a la extrema izquierda, pues es un corolario de lo que va a pasar a nivel nacional. Y es que, como no se una, fíjate que en Madrid se va a ver Izquierda Unida Podemos, Más Madrid, y dices, bueno, ¿y qué más falta? Y el PSOE nos referimos, ¿no? Y bueno, si todas esas fuerzas de izquierda no hacen nada, es muy interesante el Ayuntamiento de Madrid, porque han puesto a una ministra, Reyes Maroto, y sin embargo todo dice que el PP va a volver a ganar, y va a volver a ganar, excepto, es el único sitio donde Begoña, donde Ciudadanos va a obtener un buen resultado, va a tener de nuevo representación. Y es mérito de Begoña Villacís, ¿no? Porque en el resto del panorama... Entonces, Madrid es un sitio muy interesante para extrapolar los resultados a nivel nacional. Es lo que quiero decir.
Gerardo, Madrid, Ayuso. A mí me interesa, por ejemplo, también ver un poco el giro que dio Vox, porque, primero, el giro que dio Vox en última instancia y dejando de apoyar a Ayuso, porque es verdad que Monasterio últimamente se separó bastante desde que empezaron a gobernar Vox en Castilla-La Mancha, la cosa empezó a romperse el amor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el desconocimiento total. Sí, en Castilla y León. El desconocimiento total del candidato socialista, porque vamos a ver, a Maite García más o menos la conoce todo el mundo. A Ayuso, por supuesto, la conoce todo el mundo, pero al candidato del PSOE, que realmente no me acuerdo ni cómo se llama, a Lobato, ¿no? Juanma Lobato. Dios, no lo conoce nadie, Gerardo.
Pero repetimos lo mismo que ha pasado con el PSOE en las últimas elecciones en Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Os acordáis de quién fue el último candidato en Madrid? Tampoco era una persona que levantaba muchas pasiones.
Oye, pero por lo menos Gabilondo era bastante más conocido, sí, que este señor, porque Gabilondo...
No levantaba pasiones tampoco. Yo creo que el Partido Socialista en Madrid sabe que lo tiene perdido, que es una, digamos, una batalla perdida, que es una plaza donde no se puede ir a torear, entonces como que no ni lo intenta. Porque supongo que el Partido Socialista tendrá nombres y nombres para colocar más bien en la capital de Madrid. Pero es una cosa que no entiendo. o es que ellos saben que lo tienen perdido, o que cambien de asesores porque se están equivocando.
Gerardo, no.
Gerardo, un momento, deja que hable primero Carmen y luego te doy la palabra a ti. Carmen, ¿tú qué crees que pasa en Madrid con el PSOE? ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no adelanta? Es verdad que hay mucha gente, alguien habrá.
Bueno, yo creo que llevan una racha de candidatos de malos.
Fallidos, directamente, fallidos.
Directamente en la comunidad con Ángel Gabilondo. Fue una equivocación y yo creo que arrastran. Ha habido muchos problemas entre Pedro Sánchez y la Federación del PSOE de Madrid. Y yo creo que está. No está fuerte, o sea, está mal. Y bueno, se refleja en todo esto.
Pero, por ejemplo, la posición que ha ido tomando Vox en estos últimos meses, que es electoral, o sea, campaña electoral directamente, ¿o realmente ves que vayan a ponerse más exigentes a la hora de pactar con, yo qué sé, con Almeida, por ejemplo, para gobernar en Madrid, si es que le hace falta?
Bueno,
espera, Carmen y Luis. Carmen, termina y Luis.
No, bueno, a ver, Vox se irá a medida que vaya teniendo puestos de gobierno y vayan gobernando y gestionando, que es una de las cosas, los problemas que tiene Vox, que no tiene, no se le conoce capacidad de gestión ninguna, pues bueno, supongo que además irán radicalizando poco a poco. A mí me consta, porque he hablado con personas del Partido Popular, que ellos naturalmente lo que desearían es no necesitar a Vox para nada.
Sí, no, claro, me imagino. Igual que el PSOE cree que ya no necesitará Podemos, no siendo lo mismo Vox que Podemos, ¿vale? Pero entiendo que sí. Luis.
Bueno, yo también me gustaría que hubiera Playa en León. Pero el PSOE va a necesitar a Podemos y el PP va a necesitar a Vox. Hay una diferencia, es que Vox no ha nacido para minar al PP, es una sobreactuación. Ha nacido para derrocar a la izquierda y a la extrema izquierda. Entonces, no tengáis ninguna duda de que todo es una sobreactuación y de que el PP y Vox van a pactar y no les va a doler prendas en absoluto. Mucho más cuando han visto que el PSOE se ha apoyado en Bildu. Pero hay algo muy importante, Gerardo. No podemos confundir el Partido Socialista con el sanchismo. Pedro Sánchez es una persona muy singular. Yo sostengo la teoría de que no pertenece, no es el presidente del PSOE, sino del PSC. El Mikel Iceta, etcétera, pusieron a Pedro Sánchez, pero aquí en el PSOE hubo una batalla cruenta entre el PSOE tradicional de toda la vida, apoyado fundamentalmente en Andalucía, Extremadura, y el PSC, y ganó el PSC, y lo reventó todo. Le importa mucho más su propia supervivencia al PSC y al sanchismo que ganar. Por eso, en Madrid no tienen candidato del sanchismo. Ese es el asunto, que todos los candidatos que merecen la pena no pertenecen al sanchismo, pertenecen al PSOE tradicional. Hasta Felipe González milita en Madrid. Pero ellos jamás pondrían a Joaquín Leguina, que arrasaría.
Porque pues Joaquín Leguina han hecho un expediente, tío. O sea,
porque no pertenece al sanchismo, pertenece al PSOE. Entonces, este es el análisis. En Madrid prefieren no ganar a que no sea un candidato del sanchismo. Y en todas partes, o sea, Pedro Sánchez está dispuesto a perder a que no sea uno de los de ellos. No a Eduardo Madina, no a Susana Díaz, no a... Así, por eso tú estás diciendo, la agonía del PSOE se ve perfectamente en Sevilla. Lo que estabais diciendo ahora de Madrid...
Ahora vamos a ir a un tema delante de territorio que todavía no hemos llegado.
Claro, pero que me refiero que es que el análisis es, Pedro Sánchez, si no es una persona puesta del sanchismo, si es alguien del PSOE tradicional que puede ganar y minarle a él dentro del PSOE, prefiere que gane el PP.
De todas maneras, yo para hacer un pequeño apunte a favor de este hombre de Madrid, hay que decir que es de los pocos candidatos que el PSOE ha presentado en Madrid que quiere ser candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, porque los otros no querían. Gabilondo no quería. Acordaros que el pobre hombre acabó con un amago de infarto en el hospital. O sea, porque además lo plantificaron de candidato, no le dejaron hacer la lista, no le dejaron hacer la campaña. Quiero decir, este Lobato, por lo menos que yo sepa, es el único de los últimos 12 años que quiere ser candidato en Madrid. Entonces, yo creo que eso siempre aporta algo positivo, la verdad. Aunque las encuestas, pues no sé, no sé dónde dan al PSOE, pero yo creo que estará por tercera o cuarta fuerza o quinta. ¿No? ¿Quién está hablando?
En Madrid, en Madrid las encuestas coinciden. La batalla es si tendrá Ayuso mayoría absoluta o no. Es posible que el PSOE sea sorpasado por Más Madrid y espera ver si no también por izquierda. O sea, el resultado va a ser ridículo. En el ayuntamiento también.
Bueno, es que en el ayuntamiento, o sea, la candidata del ayuntamiento. Reyes Maroto del ayuntamiento y de la comunidad. Ah, lo vamos. Bueno, es que Reyes Maroto, pues pobrecita, la han soltado ahí de paraca.
Y ahí tapa ayer, ¿no? ¿Presentar a Eurovisión o al ayuntamiento de Madrid? Es, pues mira, es indistinto.
Mucho más divertido hubiera sido Eurovisión. Me voy. Gerardo, ¿en tu principado hay elecciones?
Sí, hombre, claro. Aquí tenemos... Sí,
cuéntanos cómo está el patio por ahí.
Pues mira,
porque eres el único que tiene elecciones autonómicas de esta mesa, porque en Castilla y León no hay. Y en Cataluña tampoco. Vale. Así que cuéntanos cómo le va a Barbón.
No sé si me escucháis.
Sí.
Perfectamente.
Vale, es que quiero poner un dato. Lo que pasa es que voy a abriros. A ver, espera un momento.
Si quieres pásalo al chat que tenemos aquí y la producción lo pasará en pantalla. Si lo quieres pasar.
No te preocupes, lo leo para que sepáis aquí lo que tenemos en Asturias. Tenemos una macroposición electoral en Asturias. 5.513 aspirantes a 922 plazas de concejal.
Oye, pues cuatro por cada uno, pues está muy bien, está bastante bien. Cuatro y pico,
¿cómo lo
por
ves?
Cada uno. Bien.
¿Cómo lo ves?
Exagerado.
Es que super. Aquí salen partidos, yo te digo, en mi localidad, por ejemplo, salen partidos de debajo de las piedras, rebotados que expulsaron de Vox, rebotados que expulsaron o que se fueron del PSOE, gente que quiere protagonismo y se lo busca por su cuenta. En un municipio como el nuestro, que somos...
¿Cuántos habitantes?
30.000 habitantes, 32.800, para ser exactos, ajá, pero con derecho a voto, unas 22.000 personas, ¿vale? 22.000 personas con derecho a voto. Hay 11 partidos políticos.
Como el mío.
11 partidos políticos. Está muy bien, que yo creo en la democracia, estamos muy bien, para eso está, ¿no? Que cualquiera, luego el día 28 los vecinos deciden, pero me parece enorme que todo el mundo... Pero es que además yo estos partidos los llamo los partidos fantasma, ¿sí? Y dirás tus partidos fantasma, sí, porque son partidos fantasma, porque son partidos que se presentan a las elecciones, no sacan resultado, y hasta dentro de 4 años no los vuelves a ver. O los vuelves a ver, pero en otra lista electoral de otro partido que se han inventado.
Pero hay que decirle a la gente que hay una leyenda urbana por ahí que dice que los partidos que se presentan a las elecciones reciben subvenciones. No, esto es mentira.
No, te lo digo yo, que aquí... Que mira, es una de las cosas de la ley electoral que está mal hecho. Esto está mal hecho. Que bueno, el señor dinero es pues el señor dinero. Pero no todos los partidos a las elecciones partimos de los mismos privilegios. No contamos con los mismos privilegios. Un partido municipalista local, como es el mío, no tiene los mismos privilegios que un PSOE, que un PP, que un Ciudadanos, que un Vox y que más compañía. ¿Por qué? Porque no hay un mailing. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí llegar a los 22.000 personas que votan aquí? 14.000 euros.
Que por supuesto tu partido no tiene.
¿Partimos todos de la misma base? No.
Es que se debería hacer un mailing, pues se debería hacer un mailing de todos los partidos que concurren. Lo que pasa es que lo pactan entre ellos y solamente se lo reparten un mailing común, por ejemplo, como ha pasado alguna vez en las elecciones autonómicas aquí en Cataluña, se lo reparten entre los partidos que tienen representación, igual que los espacios de propaganda política.
Claro, pero eso es como... Sí, Carmen, pero es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque Si los que no tienen representación tampoco tienen espacios ni mailing ni nada, al final nunca acaban consiguiendo representación, ¿no?
Bueno, hay casos que traspasan la barrera esta, que es bastante infranqueable, te lo digo por experiencia, y bueno, es casi milagroso, pero se puede conseguir. Ahora, se tiene que alinear los planetas.
Gerardo.
A ver, lo peor de todo, que ese mailing se paga con subvenciones, lo pagamos todos los españoles, que eso es lo que más me avergüenza. Yo tengo un partido político que tengo que tener los mismos derechos que los demás, por las papeletas, ¿vale? Que la semana que viene tendré que hablar con el de la imprenta y demás, nos las pagamos nosotros. Somos nosotros quienes nos pagamos las propias papeletas para poder repartir en los mercadillos. ¿Vale? Claro, es verdad que no voy a hacer 22.000 papeletas, porque no es inviable económicamente, pero realmente luego, es que esto el otro día lo hablaba con una persona, me decía, pero ruralmente puedes llegar a ser concejal, y yo, sí, aquí puedes llegar a ser concejal, pones 14.000 euros de tu bolsillo y sabes que un voto por cada persona les va a llegar fijo y seguramente que sales.
Pero hay una cosa, por ejemplo, Gerardo, todos los votos están impresos y el día de las elecciones hay un montón de votos que luego se tiran. A los partidos que se presentan no les pueden mandar votos por adelantado para hacer campaña.
No. Eso si los quieres, los tienes que pagar. Eso si los quieres, los tienes que pagar.
Bueno, pero te digo tú, porque aquí, por ejemplo, hay mujeres que yo conozco que ahora mismo, por ejemplo, están en el chat, yo misma en algún momento, tú te presentas en un pequeño partido, en una pequeña localidad y aún tienes alguna posibilidad. Porque los partidos que se presentan de nuevos en las grandes ciudades, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en a la compañera que entrevistamos aquí el otro día, Laura Torroba, que entrevistamos, que se presenta por un nuevo partido que se llama Aires, que es Alternativa, no me acuerdo, Alternativa de Izquierda Republicana. Es imposible que esa mujer, ese partido llegue a los 2,5 millones de personas que hay en Barcelona por mucha fotocopia de papeletas que imprima, ¿no? O sea, quiero decir, aún en los pueblos tienen algo que hacer. O, por ejemplo, me gustaría ver cómo le va a Lidia Falcón en la Comunidad de Madrid, que ahora mismo la verdad es que no sé si se presenta de cabeza de lista para la Comunidad de Madrid o de cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid, no lo sé, pero sé que el Partido Feminista ha hecho una lista y no sé cómo le va a ir porque no tiene dinero para hacer esa campaña, entonces no sé.
Por eso digo, Nuria, que esto, la ley electoral está mal hecha, una parte. Hace poco me comentó una persona allegada a mí que le hicieron una encuesta electoral de aquí justamente de mi municipio, de Langreo, y que dentro de esa encuesta no estaba yo, pero no estaba yo ni los otros partidos que se presentan. Solo han dicho, ¿usted a quién va a votar? PP, PSOE, Vox, Ciudadanos. Claro. Perdón, si usted está haciendo una encuesta electoral, pregunte, aunque sea por los 11 partidos, aunque luego no los conozcas, ¿de acuerdo? Claro. Aunque luego no los conozcas. Pero pregunta usted por los 11 partidos políticos que se presentan en ese municipio.
Voy a irme a hablarle la palabra a Luis, que también conoce un poco el asunto, y a Carmen. Vamos a salir de Madrid, vamos a venirnos para Cataluña, este sitio que parece que no tiene arreglo, ¿vale? No tenemos elecciones a la Generalitat, por suerte, pero tenemos elecciones municipales, ni más ni menos que en Barcelona. Antes has dicho, Luis, que María, ay, María, digo yo, Mónica García era una de las máximas valedoras del tema de Sumar, pero la verdad es que Colau es el baluarte de Sumar y ella sí se juega a la alcaldía. ¿Perdona, Carmen? Carmen.
No, que el otro día, cuando estos periodistas preguntaban a Yolanda Díaz sobre Sumar, sobre si iban a el día de San Jordi, sobre si iban a ir las otras a no sé dónde o no sé cuánto a la presentación, y le quitó de encima a todos los periodistas, a Bui no toca, que a Bui es San Jordi, no sé qué, no sé sí, cuántos. Sí. Aquí tiene su principal
que acción,
es Ada Colau.
Claro, tienes a Ada Colau, pero claro, pero fíjate, Ada Colau la trae, pero luego no le preguntes, ¿no? O sea, no, el Wii no toca, yo no parlo a Wii, en fin. Barcelona, venga, Barcelona, abramos el melón de Barcelona. En Barcelona hay diferentes cosas, porque además en Madrid hay unas cosas, pero aquí además entra el eje independentista, que aunque parece que esté muerto, no lo está, porque sigue alineando gente a favor o en contra de dos o tres partidos que, bueno, que son, hay que tenerlo en cuenta. O sea, no ha muerto el tema independentista, por mucho que en la prensa quieran decir que ha muerto y demás. No está muerto, por lo menos no a la hora de votar. Y entonces no se nos abre este panorama en Barcelona, que hay, la última encuesta decía que estaban en un puño, ¿no? Siempre estamos así, tres partidos, ¿no? Trias, Xavier Trias, de la antigua Convergencia, hoy Junts, o como se llame. Jaume Collboni y creo que la segunda, y luego estaba Esquerra con Ernest Maragall. Sin embargo, ayer sacaron otra encuesta que decía que no, que estaba Colau remontando y que estaba Ernest Maragall y Trias, ¿no? Lo que sí parece ser es que el que más va a subir y el que más tirón está a tener va a ser Xavier Trias, porque nos recordemos que viene de cuatro regidores, es probable que doble o incluso más los regidores que tiene, ¿no? Entonces, pero ahí está el asunto. De que parece que el candidato del PSC no acaba de despegar, nunca se vuelve el líder, la Ada Colau no acaba de perder, Trias no acaba de ganar, y es que la Republicana no se sabe muy bien qué tema.
Está bajando en las encuestas Esquerra Republicana, porque Trias se lleva voto de Esquerra Republicana.
Claro. ¿Cómo lo ves tú, Carmen, que tú vives en la ciudad?
Bueno, yo lo veo... una Colau efectivamente que está bastante empatada con socialistas y con Trias, un Partido Popular es que con dificultades, porque además tiene el centro derecha y el centro derecha y la derecha están completamente divididos, o sea, está dividido todo el bloque independentista sin contar el PSC, ¿eh? O sea, el PSC no lo considero independentista, aunque a veces... Bueno, pero vamos,
el PSC da la sensación de que puede estar en cualquier gobierno con cualquiera. O sea, es que es como incomodir, ¿no?
Jaume Collboni es teniente de alcalde.
Pues ya no, acuérdate que se fue hace media hora porque quería hacer la campaña, acuérdate.
Hace 20 minutos porque le entraron las prisas. Entonces, ajá. Sí. Resulta, pero bueno, está su sucesora al frente.
Sí, por supuesto.
Ya que no han dejado nada. Pero bueno, yo creo que de todas maneras en estas elecciones municipales, aquí en Cataluña solo son municipales, no es como en el resto de España, que son autonómicas además. Yo creo que la gran incógnita para mí, uno, es el voto joven. Uh-huh. Hay muchas personas jóvenes que se incorporan, que han cumplido 18 años y bueno, que desde las últimas elecciones pues tendrán cosas que decir y ver para dónde va ese voto, a quién votan. Y luego también yo creo que las elecciones municipales... si hablamos que hay otra elección, como pasa en el resto de España, es muy fácil que le den una patada en el culo al que está en el gobierno, en este caso Sánchez, en la persona del
alcalde o alcaldable.
O sea, yo creo que los candidatos de toda España que se presenten por el PSOE lo tienen crudo porque van a pagar el sanchismo. Bueno, ya se ve en los varones del PSOE que están todos aclarando y desmarcándose de Sánchez porque les lastra.
Uh-huh. Luis, Barcelona, sanchismo, mira, el PSC, que es tu especialidad, parece.
Sí, es importante en estas elecciones pensar no en partidos, sino en bloques. Porque en el posmodernismo electoral ya la partitocracia ha mutado. Necesitamos pensar en bloques, porque es cierto, el análisis de Carmen lo comparto, excepto que pienso que el partido más independentista que existe es el que no lo parece, que es el PSC, pero vamos, si buscas en el Larousse independentismo, tiene que venir la foto del PSC entero. Esta es mi opinión, pero al margen de eso, comparto el análisis, pero no lo de que no gane Colau. Mira, aquí el tema es la suma del bloque. Por efectos colaterales de lo que pasa en la nación, Pedro Sánchez necesita la extrema izquierda para gobernar como el PP necesita la extrema derecha. Entonces, no descartes que aunque baje mucho Colau, pueda haber un cambio de cromos y vuelva a gobernar con el PSC. no descartes nada porque esa alianza se puede dar y se, bueno, y se puede y se pueden sumar las CUP y se puede sumar Esquerra, ¿me entiendes? Como están haciendo en, a nivel nacional.
Carmen,
mira, sí, no antes de las elecciones, pero después ya no me lo parecerá.
A ver, Carmen, di.
Mira, yo creo que se puede dar una alianza socialista-Astrías con el apoyo del Partido Popular incluso, o sea, porque sería un voto contra Colau. Y bueno, Trias todos sabemos que va en el partido de Puigdemont, o sea, no se presenta bajo las siglas
de Junts. Si Colau y el PSC suman, ¿no van a pactar?
Pues es que será, depende de ver quién gane, porque si Colau va a ser la segunda del Jaume, es que
no importa, claro, porque lo necesitan en Madrid. Lo necesitan en Madrid.
Claro, entonces... aquí hay un dato, que es que yo creo que la alcaldía de Barcelona, en ese supuesto, no se va a decidir en Barcelona, se va a decidir en la Moncloa. Yo estoy segura de
eso.
No, yo estoy segura de ello.
Decir, como están pactando en Madrid, sé que ahora no lo confesarán, pero luego dicen, sí, sí, déjale a Colau en Barcelona tranquilamente.
Claro, igual que pasa con la Generalitat, que es Esquerra Republicana. ¿Por qué ella no va a ser presidente de la Generalitat? Coño, porque mientras el otro necesite a Esquerra para Moncloa, pues ya no será presidente de la Generalitat, punto pelota.
Aunque gane 85. Que no es democracia ni es nada. Porque lo de
pues eso es lo que están diciendo en el chat. Aprovecho que lo dices para que aquí hay exactamente ese mismo comentario en el chat. Voy al principio de todo, que Atrus84 nos decía, referente a lo de Bolaños, soy ministro, déjeme pasar. Dice que no puede ir donde no te han invitado porque es de mala educación. Rosa Wallis dice, las mujeres, por ejemplo, ahora hablaremos del voto femenino, no sabemos a quién votar, porque partidos que piensen en las mujeres, ninguno. Elba dice, no importa, si Sánchez representa o no al PSOE a efectos prácticos. Ya solo nos falta meternos en la dinámica interna de partidos no democráticos para justificar una democracia dominada por las dictaduras de partido y legitimar lo que quieren denominar democracia representativa con el enorme poder de los partidos mayoritarios. La partitocracia existe. Otra cosa es que ya no puedan ganar por mayoría. ¿Creéis que es eso lo que pasa? ¿Que los partidos ya no pueden ganar por mayoría, Gerardo?
Efectivamente. Ahora el voto está muy disperso y la verdad tienes bastantes opciones de partidos. Que luego lleguen o no a tener representación, a lo mejor se quedan con uno, con dos, con tres, excepto en un sitio que se presenten dos partidos, por ejemplo, que se sabe que van a tener mayoría. Aquí en Asturias, por ejemplo, de los 78 concejos que hay unos 10 concejos que se sabe que uno de los dos partidos van a tener mayoría. Los demás son todos partidos minoritarios, partidos que son independientes o incluso, pues eso, Ciudadanos, excepciones de otros partidos y demás. Y yo creo que ahora mismo, de cómo está ahora mismo el gobierno y las próximas elecciones, que las veremos para diciembre seguramente, mayoría absoluta imposible. Imposible. O sea, tiene que desaparecer, en el caso del PSOE tiene que desaparecer toda izquierda y en el caso del PP tiene que desaparecer, terminar de desaparecer Ciudadanos y terminar de desaparecer Vox.
O sea, vuelta al bipartidismo, según tú.
Sí. Pero lo que le importa a Sánchez son las elecciones de diciembre, no estas. Le da igual lo que pase en Barcelona, Madrid, Sevilla, frente a lo que le pase a él. Sacrificará, Carmen, todo.
Pero vos hacerme una predicción para Barcelona, porque claro, hacerme predicciones sobre Madrid es muy fácil, pero una predicción sobre Barcelona es más complicado.
En Badalona gana el PP.
En Badalona gana el PP, vale, gracias.
No, yo tengo... Yo solo
no gobierna, pero gana.
Sí, vale. Yo diría, lo dejaba para el final, pero tengo una predicción aquí de todas que he apuntado.
Vale, pero lo dejamos para el final. Dejamos para el final la predicción, no pienso,
que más. Mi predicción de Rapel es la siguiente. Yo pienso que la próxima alcaldesa de Barcelona va a volver a ser Colau, pero apoyada por el PSC. Y si Tria saca lo suficiente, también apoyado. Eso es lo que yo pienso.
No se va a mover el tema. He visto antes un comentario para ahí sobre las elecciones en Barcelona y Colau, pero no sé por qué se me ha perdido. Bueno, Carmen, ¿cuál es tu predicción sobre Barcelona? Tú que vives en Barcelona, ¿hay algo más de conocimiento sobre el medio tienes?
A ver, yo veo de alcalde a Collboni, ¿eh?
Hostia. Pero, así,
porque yo sí. Yo veo que va a haber Fíjate, estoy leyendo aquí de Xavier Ferrer Sandoval, candidatos por Barcelona. Trias y Maragall son candidatos, ya que ni ha habido ningún líder de ambos partidos que represente una renovación generacional. Bueno, yo creo que Collboni...
Xavier, pero digo, ¿quién gana?
Lo veo de alcalde.
Tú ves alcalde de Aljauma. Bien.
Sí. Yo sí. Hay un hartazgo generalizado de Colau en Barcelona. ¿Ves?
Pero sí. Entonces será Collboni con alguien que no sea Colau, porque tú ves a los comunes apoyando a Jaume Collboni de alcalde sin ellos mandar. Sin Colau será entonces.
Y apoyar a Trias.
Le apoyar a Trias. O sea, siempre tú ves una sociovergencia con Collboni de alcalde.
Sí, sí, pues, sí.
Pero como pasa por ejemplo. Como pasa, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, que tampoco estamos hablando de cosas tan extrañas.
Carmen y Nuria, pero eso va en contra de lo que está pasando en Madrid. Esquerra les dejaría de apoyar en Madrid.
Claro, claro, pero bueno, supongo que, a ver, Esquerra en algún momento tendrá que dejar de apoyar a Sánchez y hacer campaña, porque si no ya verás los votos que van a sacar.
Nada. El panorama que pintas no le gustará nada, porque claro, ¿qué les dice a Esquerra para que le voten en Madrid?
Nada, nada. Nada, nada, no, no, está claro que la cosa es así. Aquí hay otro comentario del Xavi, ya que estamos con Xavi, dice que Collboni es un vago. Ya le va bien no hacer demasiado. Puede gobernar con Colau o con Junts o con cualquiera. Esto está. Vámonos de Cataluña, que no tiene mucha solución. Ya advierto a todo el mundo que haremos el programa específico de seguimiento. Y también advierto, porque me estáis preguntando mucho, que nuestros servicios de producción, que son maravillosos, están haciendo el montaje recopilatorio del video del debate electoral que tuvimos en el quinto foro abolicionista. Esperadlo, lo sacaremos, pero estamos esperando el momento preciso para sacar ese debate en el que hay candidatas de todos los partidos hablando sobre nada más y nada menos que prostitución, que hablaban por aquí de que las mujeres no tienen a quién votar, yo también lo creo, pero bueno, eso será para un programa concreto. Vámonos a viajar desde Cataluña a sitios donde hay elecciones autonómicas tan importantes que hablaban antes, por ejemplo, Luis, de los varones. Aquí hay unos varones que están jugando el culo. Por ejemplo, Ximo Puig.
Bueno, ese no es el más peligroso, porque...
Bueno, pero a ver...
Ximo Puig no es varón de Sánchez. Me encanta que...
Bueno, pero es un presidente que ahora gobierna y podría no gobernar, porque los que están en peligro, según
claro,
los
más, por lo mismo, más peligroso... Por la Mónica Oltra. O sea, no baja Ximo Puig, es que otra de las de Sumar era Mónica Oltra, que ha resultado ser un fiasco absoluto. Es que hay que pensar en bloques, aunque el PSOE se mantenga, si el resto de la izquierda no se mantiene, y esto va a pasar en varios... Feijóo se va a centrar. Junto con Aznar, al único que han defenestrado se ha casado en Castilla-La Mancha, Valencia y Mallorca.
Porque
es donde piensan que puede ganar. El tema de Ximo Puig no hace falta, porque Mónica Oltra va a desaparecer y eso va a hacer que ya no gobierne.
Claro, claro, si yo no decía que fuera a perder Ximo Puig, yo digo que él peligra como presidente, igual que peligra Francina Armengol, que supongo que también va a dar elecciones, y alguna, como por ejemplo, la presidenta de La Rioja, que es la que yo creo que más peligra en las filas socialistas. Y luego ya lo que pasa en Extremadura y Castilla-La Mancha, nuestras amigas que siempre lo ven desde Albacete.
María Chivite también, la de Navarra.
Pero María Chivite parece que no tiene, no ha tenido grandes problemas y no parece que sea la que esté más en la cuerda floja. Pero vamos, el tema del Mediterráneo está jodido, ¿qué?
Depende de si UPN va con el PP como iba o si hay un pacto de nuevo, si no hay desunidad de la derecha, cambia mucho. Es que María Chivite se presentó habiendo una escisión del PP que es UPN fuera, que dividió el voto. Entonces era Ciudadanos, UPN y Vox.
Perdón, tengo que volver al chat porque hay un comentario que no puedo dejar pasar de Elba, que dice que el PSC podría ganar en Barcelona si el perfil de Collboni no fuera el de una cerca hervida. Vale,
estoy de acuerdo con Elba. Y hay otro interesante de Xavier también.
Sí, Xavier dice, tenemos Colau para rato, podría pactar con Esquerra o PSC. Y luego hay un comentario del grupo de afectados de Bon Pastor, que es un barrio de Barcelona, que dice, quedaos con estas denuncias, imputaciones, indemnizaciones y multas y costas procesales de Colau y sus cuatreros. O sea, hay movida. Parece que Carmen tiene buen olfato y hay movida de cansancio con Colau. Pero volvemos por ejemplo a Castilla-La Mancha. Paje es uno de los que más se ha desvinculado de Sánchez, que hablamos de los presidentes que están en activo, vamos, no, no es que estemos hablando hablamos de los que pueden perder el sillón, ¿no? Gerardo, tú que Barbón, que también se juega al culo, también se ha desmarcado de él, no se ha desmarcado de Sánchez.
Sí, pero yo creo que Paje no tenga ningún problema.
Tú confías como en que Paje seguirá gobernando.
Sí, pero el cambio va a estar en la Comunidad Valenciana. Yo creo que en Valencia sí que habrá un cambio y volverá el Partido Popular. Lo que no tengo tan seguro es si aquí mis compis de Cantabria, mis vecinos de Cantabria, el señor Rabia, que me encanta, pero no lo tengo tan claro que vaya a revalidar. Recordemos que el señor Rabia está gobernando gracias a los votos del Partido Socialista. Entonces, el pinchazo del Partido Socialista puede costarle a Revilla la presidencia del gobierno. O sube Revilla en votos o lo va a tener bastante, bastante complicado. Te hago ahora un análisis, si quieres, Asturias. En Asturias, nada.
Claro,
en
Asturias, pues,
tenemos al señor Adrián Barbón para rato. No es un santo de mi devoción, pero es que realmente los candidatos que hay en Asturias tampoco... Han traído a una persona del Partido Popular que ha estado en Bruselas.
Que no la conoce su padre, entonces.
No lo conoce mucha gente. Han quemado a la candidata que habían. Se aprovecharon del número 2 para darle la patada a la presidenta del PP de Asturias. Y todo el mundo pensando que iba a ser ese chico el candidato. Vinieron desde Madrid y dijeron, no, tú no vas a ser... Es el problema de los grandes partidos, que quitan y ponen como si fueran juegos de ajedrez. Y eso siempre hay que reivindicar eso en todas las partes, que los candidatos y candidatas se tenían que escoger o bien en el municipio o bien en la comunidad autónoma. No que te lo vengan un tío o una tía de Madrid diciendo, pues voy a ponerte a esta persona en Barcelona. ¿Qué sabe a lo mejor esa persona en Barcelona? Dice, sí, a lo mejor tendría 80 másteres, pero no es la persona indicada. A lo mejor no cae bien. Entonces, por eso digo. Y ya digo, aquí en Asturias tenemos el Partido Socialista para rato.
Carmen, tú también coincides en el análisis en Valencia, porque, por ejemplo, no hemos hablado de Andalucía, pero todo parece indicar que en Andalucía lo de Juanma Moreno, no él, sino lo del PP en Andalucía puede ser bastante un paseo militar, porque, yo qué sé, o sea, no hay ningún alcaldable... de capital, bueno, excepto Granada, que se presenta el Paco Cuenca, que sigue siendo el alcalde de Granada, que es del Partido Socialista, el resto de capitales, si no me equivoco yo, están todas en manos del Partido Popular, ¿no, Carmen?
Bueno, no, es que yo creo que se va a producir un impacto que tiene lugar cuando se dan diversas votaciones, que al final se vota por bloques, o sea, no se hace distinciones y luego ya me temo cuando debería ser, como por ejemplo las elecciones municipales, que es el candidato más cercano, el candidato más directo y que se elige por sus conciudadanos, me temo que se atienden a otros criterios, como puede ser, pues eso lo que decía yo, la patada en el culo o muchas otras cosas.
Tengo una última hora que nos mandan a Xavier, por aquí por el chat, que dice, la Junta Electoral ordena retirar el escaño a Laura Borràs. ¿Cómo afectará esto en las municipales? Hombre, pues ya tenemos tema de campaña para Junts, ya podemos hablar de la represión, ¿no, Carmen?
Bueno, esto va a ser...
esto lo ha hecho un regalo la Junta Electoral.
Vamos, ahora en cuanto esto me pongo TV3 para ver lo que cuentan.
A fustigarte, tía, va a fustigarte.
No, de todas maneras...
Didi Carmen, termina.
No, de todas maneras, Trias tiene su propio... Yo veo que no se apoya mucho en Laura Borràs, no le veo mucha afinidad a Trias y Laura Borràs. Ahora, qué duda cabe que esto pues es un punto más de victimización, claro, que se hará valer por parte de Junts, bueno, en la campaña municipal.
Sí, la represión, ¿no? La represión. Luis.
La represión, como decía Inés Arrimadas, que me entra cuando veo la cuenta corriente cada mes.
Exacto, la represión.
Yo no gasto saliva, que está cara, en hablar de Laura Borràs, pero sí quiero hacer...
Magia Borràs, nos dicen aquí un comentario en el chat que la llaman Magia Borràs.
Sí, pero que yo quiero haceros una reflexión, porque aquí, como titulamos, elecciones y ponemos en el epígrafe, elecciones y predicciones, claro, eso, mi mente va directamente a Tezanos. Y pensar en una cosa, o sea, estamos todos coincidiendo en... no hay discusión en que mayoría absoluta en Andalucía, el PP, en Madrid también el PP. Estamos pensando que Ximo Puig tampoco, también en Valencia. Y incluso en Cataluña, el PSC lo tiene muy complicado. Entonces digo, vale, y todo esto, a pesar de lo que dice Tezanos, no es una encuesta para lo que va a pasar en diciembre, no, que nos hace pensar de, ¿se puede ganar unas elecciones generales sin Andalucía, sin Madrid, sin Valencia, sin Cataluña? Es que esta es la verdadera, estas son unas elecciones, pero es la verdadera encuesta de las elecciones generales. O sea, es decir, si en Madrid hay mayoría absoluta, si también lo hay en Andalucía, pero si está, como diciendo Carmen ahora mismo, si hasta se empodera a Trias en vez del PSC en Cataluña, hasta Germán nos ha dicho ahora, ni siquiera se mantienen en Cantabria. Fijaros en Galicia. ¿De verdad se puede ganar unas elecciones generales sin todo eso? Esta es mi pregunta, porque el único que opina que sí es Tezanos.
Claro. Gerardo, para terminar.
Clave plebiscitaria. ¿Qué duda cabe que se votará en clave plebiscitaria? No lo dudes, no tengas duda. Y aquí en Cataluña, una de las claves es el eje de independencia contra independencia, y la otra clave, Colau, anticolau.
Exacto, creo. Eso es lo que va a marcar el asunto. Nos vamos, pero le voy a dar, antes de irnos, la palabra a Gerardo, que para eso es candidato en estas elecciones municipales en su pueblo, en Langreo, para que nos explique cómo tiene planteada su campaña y para ver qué es lo que quiere hacer. A ver, Gerardo, ya te volveremos a invitar, pero tú ahora, a 3 semanas, que ya supongo que tendrá la campaña planificada, ¿cómo tienes planificado lo tuyo como candidato que estás en la mesa?
Mira, como candidato yo siempre comento una anécdota, comento a todo el mundo, que cuando empezamos en el 2019, cuando nos presentamos por primera vez, fuimos a un pueblo de aquí de Langreo y había una señora que nos preguntaba, bueno, ¿quiénes éramos? Nosotros dijimos, somos UCIN, Unión de Ciudadanos Independientes, que explicamos un poco el proyecto, y me dice, pero bueno, ¿qué venís prometiendo? No, mira, es que yo no vengo prometiendo nada, yo vengo preguntándoles qué problema tienen, interesándome, y me dice, no, es que si no promete nada, que no va a llegar muy lejos. Y dije, hombre, yo sí que le pongo el aeropuerto de Vigo, las luces, todo lo que sea, pero si no salimos, ese es el gran problema de la política. La gente promete. No hay propuestas, todo son promesas. Y hay que estar con los pies en la tierra. Cuando hay cosas que no son municipales, aquí tenemos un problema con unas piscinas que eran del Principado, las dejaron morir y ahora todo el mundo, todos los partidos la quieren recuperar. Está muy bien que se recuperen esas piscinas. No son tema local, sino, digamos, del Principado. Pero la gente se mete a proyectos que no se pueden ir. Entonces nosotros lo que hacemos somos, nos llamaban en el 2019 el partido del bache. Digamos, porque somos el partido que estuvimos estos 4 años poniendo voz a los vecinos, ¿vale? Estuvimos dándoles voz. Oye, chicos, tenemos un problema aquí. Nosotros lo cogíamos, sacábamos foto, lo denunciábamos, redes sociales, registro de ayuntamiento. De hecho, hasta hace un par de días salió aquí en dos diarios de Asturias, un periódico de aquí de Asturias, unas denuncias de un campo de fútbol que se gastaron, fijaros, 195.000 euros en cambiar el césped, 5 meses después, el riego no funciona y el campo se encharca. ¿Por qué? Porque estos campos, cuando se cambia la hierba sintética, hay que hacerlo en verano. No se puede hacer en invierno, para que evitar que el campo pues no tenga saltos. Pues así, así somos nosotros, así somos un partido municipalista. No voy a pedir el voto, porque no se puede todavía hasta una semana.
No,
pero
se puede nada, aún, ya te llamaremos para pedir el voto, no te preocupes, ya te llamaremos para pedir el voto. Hago dos comentarios antes de irnos, que Elba nos decía que Colau, excepto para las feministas, es el voto populista y que sin grande trascendencia, sobre todo está buscando el voto joven. Es que se me ha ido el comentario de aquí porque está hablando Gerardo. Y por último, dice el grupo de afectados de Bon Pastor, también hoy la Junta Electoral ha obligado por segunda vez, ya lo hizo en 2019, a cerrar la web del ayuntamiento, donde en contra del Ayuntamiento de Barcelona, entiendo a qué se refiere, sí, donde el artículo 50 de la LOREC se vanagloriaba de sus, por el artículo 50, donde se vanagloriaba de sus.
Nuria, antes de irme, sí que comentar lo que comentabais de voto joven. Hay mucho voto joven, por ejemplo, aquí en Asturias, que va a votar a Vox. Mucho gente joven que va a votar a Vox. Y eso me preocupa muchísimo.
No quiero tampoco irnos sin hacer caso a esta recomendación, pues no lo habéis visto. No os perdáis el vídeo de Osana Colau en una tienda pakistaní. Si no lo habéis visto...
Ah, sí, lo vi.
Porque me da una cosa fantástica. Oye, súper interesante. El chat ha estado animadísimo y, por supuesto, volveremos a hablar de este tema en las próximas semanas y tendremos nuestro especial, como siempre, con toda nuestra gente, el día de las elecciones. Pero hasta entonces, Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.